Capitán, nos ha llegado un comunicado del planeta madre.
¿Qué dice? ¿Que dejemos de comportarnos como humanos y volvamos a nuestros agujeros?
No, dice que sigamos estudiando a los estúpidos humanos. Que aunque sigan sacando pelis de Marvel y con este paso buscando el exterminio express.
Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Empecemos la segunda temporada, ¿no? ¡Despegamos! Bienvenidos una temporada más a la nave de Kubrick, un lugar perdido de la galaxia con una tripulación falta de oxígeno que venimos a hablar del mejor y del peor cinema del planeta Tierra. Los programas serán esta vez temáticos y qué mejor ocasión teniendo cerquita Halloween que hacerlo primero sobre el cine de terror. En primer lugar, haremos un repaso de las noticias que más nos han llamado la atención de manera muy picadita. Seguidamente entrevistamos a Guillermo López, director de la Escuela de Cine de la UMH, para hablar sobre el último corto que han rodado, Hell West, y sobre las actividades futuras de esta escuela. Acto seguido, estrenamos una de las novedades de la temporada, el ranking. El de esta semana será de las peores traducciones de los títulos de las películas. Será divertido ver cómo los terrícolas no sois capaces de poneros de acuerdo con estos términos. Continuaremos con la crítica del mes, que siendo un programa temático sobre el terror, era imposible no hacerla sobre la noche de Halloween. Por último, como viene siendo tradición, discutiremos en la mesa cuadrada sobre los grandes clásicos del cine terrorífico. Sin más preámbulos, ¡despegamos! Muy bien, vamos con la sección de noticias. Sergio, ¿qué acontece por el globo terrestre?
Bueno, pues comenzamos con el estreno de Félix Solé, la nueva plataforma que apuesta por el cine español y que ya cuenta con 1.500 películas. Los portavoces han asegurado que se están apresurando en restaurar clásicos del cine patrio y esperan llegar a 7.000 títulos en breve. La suscripción está abierta en su página web y tiene un precio de 2,99. Además, cuenta con 2 meses gratuitos de prueba. Luego seguimos con Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que llega a los cines el 16 de noviembre, para los que, como nosotros, no vivan en este planeta y no se hayan enterado todavía. Para celebrarlo, Mediaset va a emitir todas las películas durante los fines de semana de noviembre en 4, las películas de Harry Potter. Además, le acompañarán con un concurso interactivo para todos los expertos en la saga. Ridley Scott prepara Gladiator 2. Según Cinemanía, todo apunta a que la secuela no contará con Russell Crowe, pero la figura de Máximo Décimo Meridio estará muy presente en este esperado largometraje. Por otro lado, comienza también el rodaje de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig. Muchos miembros del equipo han comenzado a difundir imágenes en las redes sociales. Se puede ver cómo la directora está rodando con Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Meryl Streep y Emma Watson, que se incorporó en el último momento sustituyendo a otra Emma, Emma Stone. Esta será la séptima adaptación cinematográfica del libro de Louisa May Alcott. Por otro lado, termina el rodaje de It Capítulo 2. El director de la secuela, Andy Muschietti, anunció la semana pasada en sus redes sociales el término de la grabación con un cartel en el que aparece el título y la fecha del estreno. It Capítulo 2, 6 de septiembre. También ha terminado el rodaje de Terminator 6. Paramount Pictures ha anunciado que se estrenará el 15 de noviembre de 2019 y que cuenta con Linda Hamilton como Sarah Connor. Respecto al título, todavía se está especulando con posibles nombres para la cinta. Seguimos con Bryan Cranston, que confirma que se prepara una película a continuación de Breaking Bad. Según ha declarado en el programa de radio The Dan Patrick Show, la historia se centrará en Jesse Pinkman y en su fuga tras el secuestro del que escapa al terminar la serie. Se lamentó de que conoce la existencia de un guión, pero que no le han dado ninguno, por lo que se desconoce si Walter White volverá a la pantalla. Y ahora vamos con lo que a mí me gusta, monstruos y robots gigantes y más monstruos. Porque ya se ha anunciado Godzilla vs. King Kong, que va a contar en su reparto con Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien. En 2019 se espera la secuela de Godzilla, que tampoco triunfó demasiado, que también contará con la actriz que interpretó a Eleven en Stranger Things. Y para el duelo de monstruos definitivo se prevé para 2020 y contará con el actor que interpretó a Tarzán. ¿Vosotros habéis visto Tarzán?
¿Hablamos de la adaptación del 2017 o la anterior?
2016. No sabía ni que existía esa película, la verdad. Bueno, y ahora vamos con la última noticia, que es la que a mí me encanta, que es que Netflix prepara una serie anime de Pacific Rim. Cada vez son más las series animadas producidas por la plataforma y pronto podremos tener en casa una ambientada con los Jaggers y los Kaijus de Guillermo del Toro, tal y como han confirmado los productores.
Es bastante notorio que siempre te ha gustado Pacific Rim, o sea que esta creo que es la noticia estrella de la semana.
Es mi noticia que la he dejado para el final porque quería regodearme en ella, aunque sean dibujos. Bueno.
Continuaremos entonces con una píldora de nuestro amigo Cristian, que os va a contar un secretito del cine, y después haremos una breve pausa para la publicidad.
Max Schreck, el actor que interpretó al conde Orlok en Nosferatu, era tan excéntrico y oscuro en la vida real que muchos pensaron que se trataba de un verdadero vampiro. A raíz de esta leyenda urbana, se rodó la película La sombra del vampiro con William Dafoe como protagonista.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
El próximo 30 de noviembre, a partir de las 8:30, arrancan las segundas jornadas científicas INIT Sociohidroalcohol en el aula 0.1 del edificio Altavix en la UMH de Elche. Se abordarán temas como el alcohol, cannabis, estigma, trabajo de las ONGs, los riesgos neurológicos del consumo y el duelo.
La entrada es libre hasta completar aforo inscribiéndote en nuestra web. Puedes consultar el programa completo y reservar tu plaza entrando en init.umh.es, en sociohidroalcohol.org y en el Facebook del INIT. ¡Te esperamos!
Tenemos con nosotros a Guillermo López Aliaga, director de la Escuela de Cine de la UMH. Recientemente han lanzado Hell West, un corto ambientado en un steampunk western creado por los alumnos de la escuela. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, chicos.
Muy buenas. Queríamos preguntarte, creo que hay que ponernos en contexto primero. ¿Qué es la Escuela de Cine de la UMH? Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, a ver, pues para quien todavía no la conozca, que imagino que será poca gente porque llevamos unos añitos haciendo bastante ruido con el proyecto, se trata de un programa formativo extraacadémico creado en el año 2015 con la finalidad de complementar la formación precisamente académica de nuestros estudiantes de los grados en Comunicación Audiovisual y Bellas Artes, como te digo, complementándolo con un aprendizaje de carácter práctico, especializado en el campo cinematográfico. La teoría, la explicación en el aula es muy importante, pero en este campo que nos ocupa, el audiovisual y el cine, es más importante aún si cabe el tener una experiencia práctica real de cómo funcionan los rodajes cinematográficos. Y es un poco lo que buscamos con este programa. El programa está formado por cuatro colectivos, que son, por un lado, los estudiantes, que son los grandes protagonistas, por supuesto. También colaboran con el programa del colectivo alumni o egresados, los docentes y también profesionales externos de la industria audiovisual y cinematográfica. Y con estos cuatro colectivos montamos equipos de trabajo y llevamos a cabo producciones en el campo del cine. De tal manera que los estudiantes van a tener la posibilidad no solo de que les contemos cómo se hacen las cosas, sino de poder hacerlo mano a mano con gente que se dedica día a día a esto. Con lo cual, qué mejor forma de aprender que esta, ¿no?
¿Cada uno de los grupos que has comentado se dedica de manera autónoma a un proyecto independiente o todos colaboran al final en el mismo proyecto?
No. La idea es integrar a estos cuatro colectivos para que todos trabajen, pues bueno, mano a mano en el desarrollo y ejecución de un proyecto. Como te digo, lo verdaderamente enriquecedor es que los estudiantes, pues bueno, tienen la posibilidad de trabajar mano a mano con nosotros, con los docentes y también con los profesionales, que es, como te digo, un aprendizaje mucho más enriquecedor que simplemente contarles cómo se hacen las cosas, pues con PowerPoint dentro de un aula, ¿no? Digamos que llevamos la formación, la sacamos del aula y la llevamos al set de rodaje, ¿no? Qué mejor sitio para aprender a rodar que en el propio set, ¿no?
¿Y cuáles suelen ser las actividades y los objetivos de la escuela?
¿Cuáles son, perdona?
Las actividades y los objetivos de la escuela que desarrolláis.
Bueno, las actividades, digamos que la actividad principal es el programa que tiene lugar durante el mes de julio, que es el rodaje grande este, porque todo el mundo conoce la Escuela de Cine, pero también llevamos a cabo por numerosas actividades como cursillos, workshops especializados del campo cinematográfico, para dar a conocer pues bueno, muchas vertientes o muchas áreas que quizás son desconocidas para el gran público y especial para la comunidad universitaria, ¿no? Hace un par de años tuvimos un curso de guión, ahora estamos preparando algún curso más para este año, y pues bueno, numerosas actividades, todas relacionadas con el campo del cine, que es lo que tratamos en esta escuela, ¿no? Y respecto a los objetivos, pues lo que te comentaba, en primer lugar, queremos complementar la formación de nuestros estudiantes, mejorándola con esta formación de carácter práctico que te digo. Por supuesto, dar difusión también a la gran cantera que tenemos en nuestra universidad de estudiantes, a sus trabajos, para que se vea, pues bueno, el talento que hay en nuestras aulas. Y, pues bueno, con esta difusión, pues posicionar a la Universidad Miguel Hernández como un centro de referencia en el campo de la formación audiovisual y cinematográfica.
Sí que se ha visto potenciado ese talento, sobre todo en el último corto que hemos podido ver que han producido, Hell West, que está en boca de todos, una producción ambiciosa. ¿Quiénes son los artífices de este corto? ¿Más parte de los alumnos o más parte de los docentes?
Bueno, a ver, te cuento. Hell West es el corto que rodamos durante la tercera edición de la Escuela de Cine, que fue el pasado año, aunque al final la etapa de postproducción se prolongó más de la cuenta y terminamos de montarlo y hacer toda la postproducción en este mismo año 2018. El corto está escrito y dirigido por Fran Mateu, que es un cineasta ilicitano, director del Festival de Cine Fantástico de Elche, y es un poco trabajo de todos. Desde luego, yo si algo quiero destacar, bueno, aparte de agradecer, como siempre hago, a toda la gente que colabora, a los profesionales, equipo docente, toda la gente que nos ayuda a llevar adelante este proyecto de la Escuela de Cine, porque como puedes imaginar, no es nada sencillo montar un lío de estos. Pero especialmente a los estudiantes por el gran trabajo, el gran sacrificio y la gran ilusión que le ponen. De verdad que año a año me sorprendo, pues bueno, de cómo se involucran, cómo se implican, y un poco esta es la gasolina, pues bueno, que nos hace funcionar a los que montamos este lío para año a año seguir empezando nuevamente. Respecto al corto de Hell West, como te comentaba, terminamos este año y hemos empezado por festivales, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. De momento ya tenemos como unas 15 selecciones en distintos festivales, tanto nacionales como internacionales, y hace unas semanas también recibimos un premio en el Almería Western Film Festival, que es el primer festival a nivel europeo de cine específicamente en temática western, y bueno, pues competíamos en la categoría escuelas de cine con algunas de las principales escuelas de cine privadas de España, de las más potentes, como puedan ser SCAC, Escuela TAI, y pues mira, que nos llevamos el galardón, con lo cual imagínate el gran orgullo para todo el equipo y por supuesto para toda la universidad.
Sí, la verdad es que un premio de estas características, sobre todo compitiendo con tan grandes, como dices, la Escuela de SCAC de Barcelona, además, es algo a tener en cuenta. ¿Cuál va a ser vuestro recorrido? ¿Vais a presentaros más a festivales después de este gran éxito?
Sí, por supuesto. Todos los cortometrajes de la Escuela de Cine, porque ten en cuenta que es precisamente todos los objetivos que te comentaba. No solo llevar a cabo el aprendizaje mediante la realización de los proyectos, sino, por supuesto, luego dar difusión a estos proyectos y poder insertarlos en foros especializados, como por ejemplo puedan ser los festivales. Como te digo, de momento llevamos 15 selecciones, pero habremos enviado como 80 o 100 festivales y esperamos, pues bueno, en las próximas semanas seguir acumulando más selecciones y seguir consiguiendo que se vea, pues bueno, el talento, como te digo, que tenemos en nuestra universidad, que es muchísimo, en todos los lugares que sea posible. Próximamente proyectaremos también en Fantael, que se celebra ahora a finales del mes de noviembre, con lo cual, si alguien por aquí por el chat todavía no lo ha visto y quiere verlo, ya sabe que en Fantael tiene una ocasión, pues bueno, única para volver a verlo.
Pues ya lo tienen claro, en Fantael podrían ver otra vez la emisión de Hell West. Además, quería preguntarte, a título personal, también perteneces, tengo entendido, a un grupo de investigación de las artes y de la cultura, de nombre Masiva.
Eso es.
Cuéntanos un poquito sobre esto, porque me parece bastante interesante y ya que estamos le queremos dar un poco de difusión a la cultura.
Claro, pues mira, verás, el grupo de investigación masiva, como bien dices, pertenece al área de estética y teoría de las artes, que es al que yo pertenezco, del Departamento de Arte, y llevamos trabajando ya, pues bueno, unos 3 años aproximadamente en todo lo relacionado con la cultura visual, con los medios de comunicación, como puede ser, por ejemplo, el cine y demás. Realizamos un buen número de proyectos, entre ellos está la Escuela de Cine, que pertenece al grupo de investigación masiva, pero también, pues bueno, hemos hecho otros proyectos como la colección de documentales Hall of Frame, o una colección que estamos tratando que se llama Screen Talks, más los seminarios que montamos de postproducción arte digital. Bueno, pues muchas actividades todas relacionadas y encaminadas a investigar en el campo del audiovisual, de la cultura visual, del cine y demás.
Pues muchísimas gracias, Guillermo. ¿Alguna exclusiva que nos puedas dar sobre el próximo trabajo de la escuela?
¿Alguna exclusiva? Pues bueno, de momento sabéis que este verano rodamos la cuarta edición de la Escuela de Cine, que rodamos el cortometraje Orquesta Los Bengalas, escrito y dirigido por el cineasta alicantino San Vicentero, David Valero, y bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que esté el corto. Y ahora mismo se encuentra terminando el montaje y esperamos en los próximos meses acabar con la postproducción, y nada, deseosos de seguir haciendo recorrido con Hellwest y, por supuesto, en cuanto hayamos terminado con Los Bengalas, también con Los Bengalas, que tenemos muchas esperanzas en hacer una pieza muy, muy chula y que llegue a muchos sitios.
Pues estaremos atentos nosotros y los oyentes de ver un posible teaser en el futuro, y muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Nada, a vosotros, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, un abrazo, chao.
Un abrazo. Ahora
hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora, educativa, creativa, innovadora.
Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución.
Ven a conocernos, ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org.
Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas.
¿Sabías que para el rodaje de la primera escena del clasicazo Destino Final 3, los actores tuvieron que montar a la montaña rusa La Friolera de 26 veces seguidas? No murió nadie realmente, pero es muy probable que los operarios tuviesen que tirar bastante serrín al suelo.
Pasamos ahora con una de las novedades de la temporada, nuestro ranking mensual. En esta ocasión, Cristian nos trae su clasificación de las peores traducciones de títulos jamás perpetradas. Cristian, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, como la cosa va de terror, en este primer programa vamos a ver un ranking de los 10 títulos de películas con las traducciones más horripilantes que existen, ¿vale? Aquí en España somos expertos en traducciones cutres, y especialmente las de los 80 y las de los 90. Así que ha sido difícil elegir solo 10, pero bueno, vamos allá, pero os advierto que mi pronunciación puede ser todavía más horrible que los propios títulos. A ver, en el puesto 10 tenemos The Groundhog Day. La traducción literal sería El Día de la Marmota, pero aquí, con un par de huevos, se llamó Atrapado en el Tiempo.
Es decir, la película protagonizada por Bill Murray, sí. En el cual es un bucle temporal que no sabemos muy bien cómo tiene que deshacer. La verdad es que el título es curioso, porque la verdad es que aquí en España se conoce como El Día de la Marmota, a pesar del título.
Sí, popularmente se conoce como El Título de la Marmota, pero esto, lo de Atrapado en el Tiempo, aparte de por el bucle temporal, ahí fueron muy chistosos porque él realmente en la película, su personaje es el hombre del tiempo.
Ah, el hombre del claro.
Pilla, ¿verdad? El hombre del tiempo, Atrapado en el Tiempo.
Bueno, hasta el momento podríamos decir que esto es aceptable, ¿no? Hasta cierto punto. Pero vamos a seguir con el ranking. A ver, en el 9 tenemos Die Hard, o lo que es lo mismo para nosotros los españoles, La Jungla de Cristal.
Claro, aquí vamos a ver, yo no sé si es Bruce Willis, que en esa época todavía tenía algo de pelo y repartía alguna toalla de más, pero aquí sí, es verdad que el título no tiene ningún sentido. ¿Cómo deriva hasta La Jungla
aquí
de Cristal?
Se han tomado toda la licencia del mundo para crear ellos lo que les ha dado la gana.
Lo más gracioso es que en todas sus continuaciones es La Jungla de Cristal, La Jungla de Cristal 2, La Jungla de Cristal 3, o sea, ya no sé.
Luego
se ocurre,
fue La Jungla.
La Jungla, directamente la cuarta, si no me equivoco, ¿no? Que es la última que ha salido.
Pero aquí en esta ocasión sois capaces de sacarle algún tipo de relación.
Creo que se referían al
rascacielos, ¿no?
Rascacielos. Pero vamos a ver, yo puedo entender que tú quieras ser original y sacar un título, aflorar un título que impacte al público, pero de Die Hard, que básicamente la traducción sería como morir muy duro o una muerte, muerte dura, dura sí. Derivar a la jungla de cristal, pues no lo sé, igual son licencias que no llegamos a entender.
Un clásico, un clásico.
Vale, pues siguiéndolo tenemos Eternal Sunshine of the Spotless Mind. No sé si lo he pronunciado bien, seguro que no.
Bastante bien, pero, sí, sí.
Ah, bueno, pues mira. Seguro que los traductores pensaron lo mismo que yo de esta traducción, que quedaba demasiado extenso y decidieron abreviar llamándola Olvídate de mí, y les faltó aquí el taco final, que no lo voy a decir por la hora, vamos.
Olvídate de mí, de Jim Carrey, que bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de repente a Jim Carrey se le dio muy bien hacer el drama.
Sí, la peli es sorprendentemente buena.
Es sorprendentemente buena. El título es bastante malo, porque tú escuchas Olvídate de mí, lo primero que piensas es una comedia romántica y sin más.
Sí.
Sin embargo, el título original es... es que no me atrevo ni a
traducirlo. Es un título muy indie, ¿eh?
Sí, no me atrevo ni a traducirlo, sinceramente.
Una canción,
pero...
una canción
pues os iba a poner yo el reto de que a ver si podríais vosotros darle una traducción digna a este título.
El eterno resplandor de una mente... No sé qué es Spotless, lo siento.
Spotless es como... ¿espontáneo, puede ser?
Pues el eterno resplandor de una mente espontánea.
Espontánea, y lo sentimos mucho a nuestros espectadores. Si alguno sabe inglés de verdad, no lo hemos querido hacer aposta.
Lo que yo te digo, una canción de Vetusta Morla, tío.
Vale, pues lo acepto como traducción, me parece bastante válida. A ver, en el puesto 7 está Airplane. Aquí no había duda alguna, pero quien la tradujo quiso ser más gracioso que la propia película, llamándola Aterriza como puedas.
Sinceramente, con lo loca que es la película, me gusta más el título original, o sea, el título traducido. No sé
a mí
vosotros.
Me encanta la franquicia porque esta se llamó Aterriza como puedas y todo lo que vino después, no sé cómo se llamaría en inglés, pero todo terminaba en como puedas.
Sí, como la de
mafia, estafa como puedas.
La de espía como puedas.
Espía como también, puedas, no, todas de
todas como puedas.
De esas, como no, puedas. No tenemos título original de ninguna de esas.
Ah, no,
¿cómo
ninguna?
Se llamaba el actor este, yo le digo el nombre del pelo blanco.
Es el nombre del pelo blanco, nadie sí, sabe el nombre original. Nombre yo sé, yo tengo fuentes de Estados Unidos de toda la vida, de cuando vivía allí.
Leslie Nielsen.
En los años 80. ¿No? Que se llama pues no The sé. Man with the White Head.
Toda claro, la vida, claro.
Igual que aquí. Eso es algo internacional,
es que
y no tiene nombre.
De bien pequeño y me decía, mira, Cristian, están echando una película del hombre del pelo blanco.
¿Qué será Leslie Nielsen?
Que, es que la verdad es que me da igual.
El hombre del pelo blanco también podría ser el de...
No.
El otro señor. ¿Cómo? ¿Ves? De ese sí que no me acuerdo.
No, porque estaba el hombre del pelo blanco viejo y el hombre del pelo blanco joven. Y siempre... bueno, en fin, voy a seguir con el ranking porque creo que nos estamos desvariando un poco. A ver... En sexta posición tenemos Rosemary's Baby, otra en la que decidieron complicarse la vida y la llamaron La Semilla del Diablo. Mira que era fácil la traducción, ¿no?
Sí, la traducción era bastante sencilla, pero...
El chiquillo de Rosemary.
El chiquillo de Rosemary, claro. El chiquillo de Rosemary es muy... bueno, de Rosa María. ¿Sabes? De María Rosa.
De la Rosa Mari.
¿Sabes? Que en Valencia no tenemos una canción muy famosa, que es María Rosa, que bona estás. Pues tú imagínate el cachondeo.
La desconozco, pero bueno, claro, sigue. Ya
el
la
cachondeíto con esta canción, claro. Intentas plantear una película de terror y la traducción justamente María José, el niño de María José.
Había que meter al diablo como fuese.
Claro, hay que meter al diablo y es la semilla del diablo porque todos son malos y la primera es Rosemary.
A mí me encanta porque si hay un spoiler más grandísimo es la semilla del diablo. O sea, tenían Rosemary's Baby, que era, vamos a ver, una película que por lo menos dejaba en plan algo de qué sí, va sí. esto, ¿no?
Claro,
pero luego ya,
de un niño,
ya con la semilla del diablo te destapan absolutamente el final de la película, toda la trama, en fin, escalofriante. Luego en el puesto 5 está Beverly Hills Ninja, traducida en España como La Salchicha Peleona.
Vamos a ver, es que...
¿Qué más puedo añadir aquí? Vamos
eso
a ver.
Fue mi cuñado.
Este ya es una maravilla. Esta película, no sé si la conocéis, pero es del corte de como Confusión.
Sí, es una comedia, es ya un clásico de la comedia. Vamos, yo de pequeño me la tragué 6 o 7 veces.
Es la típica comedia
de... Te tragaste la salchicha.
Corramos un tupido
velo. Guiño, guiño.
Lo que sí que tenemos que ver es que es una película de comedia y el título veía muy, 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 muy a pie. Es que la verdad es que ahí acertaron, a mi parecer. Es una mala traducción.
Es una malísima traducción. Pero todo lo que no sea poner todo lo que sea cambiarle el título a la película, pienso que es una mala idea, tío.
Sí, pero sin embargo es que aquí no podemos negar que tiene gancho.
Joder, La Salchicha Peleona es
que tiene mucho gancho.
Es faltoso,
vale, pues,
es...
Pues esperaos que si esta traducción os parece algo picante, vamos, bueno, a ver, a mí me lo parece, pero bueno, en fin.
Yo tiro más ahora... a lo faltoso, vamos.
Ahora vienen los hardcore de verdad. En el puesto 4 he decidido meter una que, aunque no es como se tradujo en España, no podía quedar fuera del ranking. Gris en muchos países de Hispanoamérica se tradujo como vaselina. Ahí lo dejo. ¿Qué opináis de este, de esta traducción?
Puedo entender que hubiesen puesto gomina.
O claro, brillantina, ¿no?
Porque
¿no?
Gris, brillantina. En muchos sitios creo que el musical se llamaba Brillantina.
Sí,
brillantina.
Hace referencia a esto, pero claro, de allá vaselina.
Vamos a ver. Vaselina, ¿quién se echa vaselina en el pecho? Vamos a ver.
Tú y yo, poca.
Yo no tengo nada en contra de Latinoamérica, pero de ahí a confundir la gomina con vaselina para la cabeza. Oye, que cada uno tiene su cultura,
existe,
y yo lo respeto.
Desconozco si existe la vaselina para la cabeza.
Sí, existe, claro, la vaselina, tío, y te la
has englobado toda Latinoamérica como, no sé, no fue un productor...
En muchos países, no en todos, ¿eh? Ah, bueno. Hay que destacar.
¿Quién es la persona que le cambia el nombre a productor?
El que pone los duros.
El que lo vende,
siempre,
¿no? El distribuidor, a siempre, lo mejor.
Pero y para esto tendrán que estar de acuerdo, digo yo, los que hicieron la propia película, los realizadores.
Sí, porque creo que en el momento vendes la licencia ya...
En ese momento es como una reunión en una mesa... muy larga, rectangular, en
de
una
señores
sala
que no han visto una película en
exacto,
su vida.
Con una sala muy oscura, totalmente oscuras, y todos con capa. Me lo quiero imaginar así.
Vale. Pues nada, en el puesto 3 le sigue Terroríficamente Muertos, la segunda entrega de la franquicia Evil Dead, sencillamente brutal. Sí. La primera se llamó Posesión Infernal, y posteriormente hicieron un reboot que también se llamó de la misma manera.
La verdad es que la franquicia de Evil Dead nunca ha estado bien tratada. Ya no solo en título, sino en cuanto... Bueno, ahora mismo es una peli de culto. Incluso Netflix ha hecho una serie, si no me equivoco.
¿Evil Dead es claro, tu madre se ha comido a mi perro?
No.
Ash vs. Evil Dead es exactamente la serie que ha sacado Netflix.
Correcto.
¿Netflix? No, HBO.
HBO.
Bueno, no estoy seguro. Y, en fin, es que... en cuanto a cutrez, nadie gana las pelis de serie B de los 80, y en cuanto a títulos me refiero. Y si no, mirad lo que viene en el puesto 2, Basket Case. ¿Conocéis esta película, por cierto? Solo la conozco yo.
¿Cómo se llama en castellano?
A ver, Basket Case es una película en la que un hermano tiene un gemelo siamés que está deforme y lo tiene metido
en una cesta. La conozco de Los Simpson, la gran enciclopedia universal, pero no he visto la peli, tío.
Bueno, pues esta película, Basket Case, atención cómo se tradujo en España. ¿Dónde te escondes, hermano?
¿Qué
significa? Pero no digo esto gratuitamente en este tono, ¿vale? Porque... Esta entonación, la he intentado imitar, justamente la dice una voz en off al principio de la película traducida en español.
En los 80 eso se daba mucho, el ¡cosas de casa! Sí. Y todas esas...
Y en Latinoamérica, cuando sale el reparto al principio, te nombran absolutamente a todos los actores y sus papeles.
Es curioso porque aquí en España sí que está la traducción, o sea, la tradición de los telefilm, de básicamente locutar absolutamente todo. Hasta los créditos si hace falta, pero claro, ya sería un poco turra. Sin embargo, es curioso el claro, aquí es que hay un juego de palabras que es basket case, refiriéndose a como una especie de caja, no a una cesta de baloncesto, obviamente, pero claro, aquí la gente dijo, pues mira, no entendemos nada, ¿dónde te escondes, hermano? Y a otra cosa mariposa, que mañana tengo puchero para comer.
Hubiese molado que le llamasen baloncesto no sé qué, por lo de
claro,
básquet.
No sé algo, pero me parece ahí muy rebuscado, o sea, es que se merece estar en el puesto 2. ¿Por qué? Porque en el 1 yo creo que no podría faltar la archiconocida Brain Dead, a la que en España se le añadió la coletilla Tu madre se ha comido a mi perro.
Lo siento, tío, te la he pisado antes.
No, sí, pasa nada.
Te has adelantado.
Tenemos que conocer que Brain Dead es la famosa película con la que Peter Jackson llegó a dirigir El Señor de los Anillos, porque está clarísimo que esto es gracias a su currículum impecable y de llegar ahí.
Que por cierto, me ofende muchísimo que leí que dijo que iba a volver a la serie B y tal, y ahora creo que ha sacado una película que vi el otro día en los anuncios del cine, un tráiler sobre una película rollo steampunk o algo parecido.
Sí, es un rollo, pero no has visto más, ¿no? Te lo explico
no,
yo.
No he visto más.
Ha decidido hacer una película, atentos a esto, voy a poner énfasis en esto, muy, muy atentos, espectadores, o sea, radio oyentes, por favor.
Espectadores.
Atentos porque os va a gustar. Son ciudades... sobre máquinas enormes y se mueven.
Ah, sí, sí.
Pero no solo eso, sino
rollo castillo ambulante, sí.
Rollo castillo ambulante, pero lo bonito está en que se pelean entre las ciudades.
Sí, me encanta. Solo, ¿sabes qué falta?
Si eso no sería B.
Un monstruo Ketchup. Enorme. Un claro. Monstruo enorme que entre ahí y
ojo,
destroce todo.
Has acertado casi. O sea, no hay un monstruo gigante robótico, sino hay un monstruo humanoide dentro de las ciudades. Yo no puedo decir más.
Han hecho crowdfunding, puedo dar todos mis ahorros para ver.
Yo creo que Peter Jackson ha dicho, después de haber hecho unas trilogías como El Señor de los Anillos y El Hobbit, qué menos que volver a la serie.
También en serie B, mal gusto. Bastaste. Sí. Es cutre. Eso te iba a decir, como ella sola.
Que seguramente ya no consume las mismas cosas que consumía cuando hizo estas películas que a mí tanto me gustaban. En fin, bueno, como... ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con este ranking? Chicos, ¿os parece un buen ranking o le cambiaríais algo?
Yo la verdad es que lo dejaría tal cual.
Muy aceptable.
Muy aceptable.
Tiene un poco de todo.
Pues muy genial. Bien, estás aprobado, Cristian. Te lo voy a pasar.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la crítica de este mes, que obviamente no podía ser otra que la noche de Halloween. Decidme, chicos, ¿quién quiere empezar con esta leyenda? ¿Sergio?
Bueno, pues empezaré yo porque voy a ser muy breve. Este no es un género al que yo esté muy acostumbrado. Sabéis que las películas de miedo me dan miedo. Entonces solo veo las que vosotros me mandáis. No soy la persona más acertada, como he dicho, para hablar de esto, porque soy un negado del género y lo desconozco. Así que la he visto, pero no ha tenido ninguna... Sé que tiene cosas detrás esta película en relación con la primera y con toda la saga, pero para mí no ha tenido trascendencia. De la primera, ¿qué decir? Pues un clásico de hace 40 años, del 78 creo que es, pionera en el género, pero vamos, ni la precuela oficial ni ninguna de las 10 que supuestamente son no oficiales. Precuelas, pero vamos, con estas cifras yo pienso personalmente que ya se ha trillado mucho este género y ya es otra típica película de adolescente rubia, no entrese ahí, que hay un tipo con un machete y te va a matar. Se agradece que tenga un poco de historia detrás, que no solo sean muertes y más muertes, aunque también tiene lo suyo. Y vamos, como destacar, voy a destacar el papel de Jamie Lee Curtis, que es lo mejor, sin duda, esa mujer tocada por el pasado que ha decidido tomar cartas en el asunto para que no le vuelva a ocurrir. Y es que me va a resultar difícil hacer una crítica un poco más profunda sin spoilear.
Es difícil, y recordemos que la película está dirigida por David Gordon Green, no por John Carpenter como mucha gente se esperaba. John Carpenter es el productor ejecutivo, sin embargo ha dado visto bueno a la historia, la cual recordemos que ha hecho una especie de reboot en la cual básicamente la única que cuenta para el canon es la primera. De esto creo que Cristian me puede hablar un poco más.
Sí, vamos a ver, lo que ocurre con esta película es que sucede, ¿no?, en la línea temporal... justo a continuación de la primera película, 40 años después, omitiendo desde la 2 hacia adelante. Es decir, no ha existido el resto de la saga. Por lo tanto, Michael Myers y Laurie Strode ya no son hermanos. ¿Por qué? Porque en la primera película no se hace mención alguna a que ellos dos sean hermanos. Esto fue algo de la segunda parte de la saga.
Yo no entiendo, claro, qué ha pasado, por qué sacaron tantas pelis y de repente se ha decidido obviar, que imagino que se convertirían en una locura al final esas pelis.
Pues eso sí, es una bastante locura porque entre remakes, 20 años después, en fin, hay muchísimos remakes, reboots y es un follón la saga. De hecho, te tendrías que ver pues... como buscar en Google, ¿en qué orden me veo las películas de Halloween, ¿no?
Ah, sí. O sea, que van hacia adelante, hacia atrás, precuelas, sí. Secuelas... Madre mía.
Claro. Y entonces, yo, mira, voy a empezar por algo que no me ha gustado de la película y que es lo único que no me ha gustado. Y es que, bueno, aunque bien he dicho antes, esto del tema de que son hermanos se trata en la segunda película, en la primera no hacen referencia a eso, pues a mí no me ha gustado porque... No sé, creo que la relación que tenían Michael y Laurie, creo que... Que esto hacía destacar a la franquicia de Halloween y ha sido como terminar un poco, ¿no?, con la relación que tenían Jason Voorhees y su madre en Viernes 13, ¿no? Creo que era ya algo icónico de la saga y entonces pues me ha chocado un poco aunque no fuese en la primera película donde Carpenter...
A mi parecer es uno de los vacíos de guión que tiene la película, no solo por dejarte asomar que hay una relación importante entre Mike Myers y Laurie, sin embargo... En toda la película no te han dejado el entrever el porqué. Es verdad que en la segunda película me parece un dato importante el hecho de que puedan, de que son hermanos, es algo que te choca, que dices, anda, ahora ya puedo entender la conexión y a lo mejor la obsesión con este personaje. Sin embargo, en esta película no se deja entrever nada de esto. Simplemente parece que Mike Myers llega por casualidad hasta donde está Lori. Y se desenlaza la historia de una manera, a mi parecer, forzada.
Bueno, espera, Sergio.
Que es que no sé si hemos visto la misma película. ¿Quiénes son hermanos?
Estamos claro. hablando de, claro, vamos a ver.
Es que si no has visto la primera película.
La primera película, la ¿vale? Película. Es la precuela, vamos a decir, de esta. Sin embargo, en la segunda película, no en esta, sino en la segunda que salió en el año...
Madre mía, esto es demasiado complicado, ¿eh?
Claro, es que de esto estamos hablando de que hay casi 10 películas después de la primera, de la antigua, de la original. Ahora, con este reboot, lo que ha pasado es que básicamente toda esa trayectoria se la han cepillado.
Sí, sí, eso ya lo hemos dicho. Es canon, pero que en una de esas eran hermanos.
Justo la siguiente de la antigua, es decir, en la segunda
eso
película.
Eso no cuenta.
Correcto. Y ese es a lo mejor el problema, en que vuelvan al origen y vuelvan a entrever que hay una obsesión con Lori, pero ¿qué relación realmente tiene Myers con Lori? No se explica y eso para mí es un fallo de guión grave.
Hombre, teóricamente, pues digamos que Michael Myers es un enfermo que tiende a volver, ¿no? Digamos, donde pasó su infancia, que es a su barrio natal. Entonces, ¿qué pasa? Que pues Lori lleva 40 años preparándose para la venganza con Michael Myers y ella está convencida de que algún día se va a poder cobrar la venganza por, en este caso, la relación que se establece ya no es de hermanos, pero la venganza por haberle traumado toda su vida y además haberse cargado a todos sus amigos de la adolescencia.
A ver, llamadme avispado, pero ¿puede ser que hayamos abierto el melón de los spoilers?
No, porque esto...
No exactamente, ¿no? Ah, no. Vale. O sea, a ver, ya de primera sabes, obviamente, si está Lori, sabes que Mike Myers va a ir a por Lori. No tendría sentido.
No, se refiere a lo de hermanos, ¿no?
A todo, en general, porque claro...
No, si hablamos un poco de los...
Sí que es verdad que Buddy, conforme sale, va directamente a por ella.
Ahí es donde voy. El problema para mí del guión es que parece que sea accidental. Me explico. La primera... Bueno, no voy a entrar
que
en spoilers.
Es completamente intencionado. ¿Sí?
No sé si es problema
por casualidad.
A mi parecer, sí. O sea, ¿en qué momento Mike Myers puede saber dónde vive, que ya no vive en la misma casa? Es algo que me parece completamente accidental. Y el problema de esto también... Tengo un problema con el montaje. El montaje muchas veces se ha dejado de lado y no se considera algo importante, pero sin embargo, en esta película hay algo que me falta. Y es decir, si me vendes el origen del género slasher, del género más crudo, sangriento...
De cuchillo en alto,
lo que no puedes hacerme, que lo hace muy recurrentemente en la película, es cortarme escenas, gore, de la película... no sé muy bien por qué. No sé si es por ahorrarte dinero.
Pero tiene muchísimas escenas gore la película.
Correcto, es ahí donde no llego a comprender. ¿Por qué me cortas las demás? Porque además no son escenas que sean difíciles de grabar. Porque además hay una que claramente, no voy a decir ni qué personaje ni nada,
claro,
pero.
Es que no te sigo ahora mismo porque.
Hombre, yo imagino que lo hacen por darle un poco de variedad. Si no. Es que no, este tipo de películas que se centra más en el gore o en. Por eso, de que levantas el cuchillo y antes de que caiga, pues ya cambia de plano. ¿Te refieres a eso, no?
No, suele ser explícito. De hecho, en esta película siempre ha sido explícito.
Pero tú te estás refiriendo a ese tipo de montaje.
Correcto.
Que hay ocasiones en las que se corta, no ves cómo mata.
Es que no llega ni a eso. Es decir, ves a Michael Myers detrás de una ventana, la siguiente escena sí, es el X empalado en la pared. Uh-huh. Sin nada más. No ves ni la reacción de miedo de la víctima, no ves ni la intención de asesinato de Mike Myers y no sabes cómo ha pasado. Y además una de las muertes que ocurre, que no se ve absolutamente nada, es súper icónica porque claramente es un guiño a la película original en la que sale pues con el cuchillo clavado un chaval en la pared, el de la película original, uh-huh. Empalado completamente. Y esa escena, en la original, la muestran entera. A lo mejor sí que no se ve el momento de justo entrar el cuchillo, por decirlo así, pero no es necesario. Simplemente ves la brutalidad de la escena.
¿Has echado en falta sangre?
No sangre como tal, pero la violencia explícita que
sí
te
que
quieren vender.
De verdad, que
yo
eres.
Estoy algo de acuerdo contigo en ese aspecto, porque creo que en esta película este tal David Gordon Green, que yo lo desconocía hasta el momento, ha conseguido dotar a la película de una profundidad y de una madurez que no tenía la primera de Carpenter. Entonces se podría decir... que es un poco menos slasher, ya que ha roto con el estereotipo de la prota desprotegida ante el mal y tal. Y en esta ocasión, digamos que es una guerra de igual a igual, que incluso en algunas ocasiones se invierten los roles y siendo Lori la amenaza para Mayer, ¿no? Digamos que se pone un poco las pilas e incluso han simulado, pero invirtiendo los roles, escenas icónicas de la primera parte de Halloween.
Déjame añadir y esclarecer un poco sobre David Gordon Green, es el director primero de Stronger, uh-huh, una película en la que sale un veterano de guerra que está recuperando las piernas, la movilidad y tal. Y esto que te va a gustar más, director de Superfumados.
Hostia.
Ah, que esto no te lo veías venir. O sea, imagínate el director de Superfumados grabando la vuelta al slash, a la vuelta al gore. Había algo que no iba a acertar, había algo que no se iba a hacer bien y a mi parecer no lo han logrado.
Sí, yo creo que, bueno, en fin, no considero que también le ha faltado un factor un tanto más gore, pero creo que también tenían en consideración hacer una película algo más madura. Y me gustaría, con respecto a lo que ha dicho Sergio, de que lo que más le ha gustado ha sido Jamie Lee Curtis, que a mí también. Me gustaría decir que la interpretación de Jamie Lee Curtis interpretando a Laurie Strode es brillante. Creo que ha sido un gran acierto hacer madurar a este personaje al tiempo que ha madurado la secuela o viceversa. Y que es una forma es una fórmula que siguieron con Terminator 2, si os fijáis, con el personaje de Sarah Connor. Uh-huh. Sarah Connor en la primera película pues era una chica joven inocente y luego en la segunda la transformaron en una guerrera chunga y les funcionó tan bien que incluso en mi opinión logró superar a su predecesora.
Y se convirtió en un icono pop de hoy día.
Exactamente.
Bueno, os voy a decir un par de cositas en redes sociales, porque tenemos redes sociales, la gente está diciendo que sí que es cierto que la relación en la que eran hermanos molaba bastante. Y otra de las cosas es que Superfumados podría entrar en el ranking que hemos hecho de títulos, ya que su título original era Pineapple Express.
¡Qué maravilla!
¿Cómo te quedas?
Pineapple Express.
Pineapple Express, Superfumados. Gracias, España, madre por todo mía lo que nos estás dando. Otro detalle que quiero destacar, la banda sonora.
Sí, por favor.
Eso es algo que no tengo pega. La banda sonora...
La de siempre.
Correcto.
No,
remasterizada, no. De hecho. La han vuelto a hacer, han añadido más momentos más dramáticos. Y me encanta, le da mucho.
Ha sido ligeramente alterada por John Carpenter, que fue el compositor de la primera, pero esta vez también le ha dado una vuelta de más. Y le ha añadido unos guitarreos eléctricos en ciertos momentos de la película que me flipan muchísimo.
Le añade mucha tensión al estilo de los años 90, para mí.
Yo no he diferenciado entre la original y la antigua, porque a lo mejor la antigua no la vi. Pero la canción es muy conocida y es una genialidad que te mete dentro de la peli. Eso sí que es cierto.
Es leyenda ya.
Acojona muchísimo.
Pues imagínate en la película original que tú estás... te sacan al ruedo y de repente encuentras un género que te impresiona porque es lo que dices, que es un tío inmortal, que no puedes matar y además
yo no he dicho eso en ningún momento, tío.
Hostia.
Lo hemos comentado antes, off the record, sí, que hemos hablado de que no entendíamos bien los superpoderes.
Sí, pero bueno, yo no he entendido nada.
Ya le he dado la explicación, ¿no? Antes.
Sí, bueno, un poco vaga, pero vale.
A ver, es que tampoco tiene mayor explicación, sencillamente...
He tenido que poner de mi parte, digamos.
El arquetipo de asesino slasher es un tipo que no muere nunca. Entonces, esto lo inventó John Carpenter con su noche de Halloween. Y vale, a partir de ahí, pues se hizo Viernes 13, se hizo
Freddy. Si tú me dices
Freddy,
que es por eso, vale. Pero yo pienso que es Hulk.
Pero no tiene superpoderes.
Tiene superpoderes, ni es un ente maligna, ni nada de eso.
No,
pues ese tío debería
no es un no muerto.
Lo matan 4 veces en la peli.
Y porque no te has visto el resto de la saga.
Correcto, el resto de la saga ya empieza a ser algo descontrolado. Pero sin embargo, yo creo que ya valorada, podemos dar notas. Voy a empezar por Cristian. Dime, Cristian, ¿qué nota le pones?
Vale, para luego bombardearme ahí entre los dos, ¿no?
Correcto.
Ahí te he visto.
Y Cristian, del 1 al 10.
Vale, del 1 al 10 yo le daría un 7.5. Porque no ha sido... Yo me quedo con la 2 de Halloween de los 80. Y no ha sido de mis películas favoritas, pero me ha emocionado mucho volver a ver a Jamie Lee Curtis interpretando a Lori. Me ha emocionado muchísimo ver a Michael Myers. En fin, yo iba un poco también a lo mejor sugestionado por el tema de que soy muy fan de la saga Halloween.
El factor nostalgia.
El factor nostalgia ha influido mucho.
¿Vale, Sergio?
Bueno, pues yo, mira, voy a hablar contigo también. He ido un poco sugestionado a ver la película. No tenía ningunas ganas de verla. Y me aburrí como una marsopa. Así que le doy un 4, tío.
¿Me das un 4?
También, pero todo pura sugestión.
Es curioso porque yo sin sugestión, es decir, a mí me gusta el género, me gusta la saga,
y me quedé muy frío. Le voy a dar un 4. Puede sonar cruel. La voy a suspender porque no, sinceramente me esperaba muchísimo más. Sabiendo toda la trayectoria que tienes, te has quedado muy corto, amigo.
A mí me decepcionan vuestras calificaciones, pero bueno.
Pero como... Eso es lo que dicen todos mis profesores.
Pero no pasa nada, como el director del programa soy yo, pues te callas. No pasa nada. Bueno, a otra cosa, mariposa. Vamos ahora con la mesa cuadrada, chicos, que nos espera mandanguita de la buena. Vamos con nuestra sección estrella, nuestra piedra roseta, la mesa cuadrada. Hoy, cine de terror. Cada uno ha traído una pequeña selección para comentar y analizar cómo se ha desarrollado este género tan castigado. Yo creo que siendo el embajador de la mesa sobre el cine de terror y el cine gore, Cristian, te voy a ceder el primer turno. ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, yo como solo podía escoger una sola película de terror, me he decantado por El Exorcista. Pese a que El Resplandor está considerada por muchos la mejor película de terror de la historia, yo creo que es El Exorcista, sin duda, la que está en la cumbre del género. Y ahora voy a contaros por qué considero que es la mejor y por ello mi favorita. Pero antes voy a dar algunos datos de interés sobre la película, ¿vale? El Exorcista es una película que se basa en la novela homónima de William Peter Blatty y se trata de una obra basada en hechos reales. Más concretamente, en el caso... que apareció en la prensa sobre un niño de Maryland de 13 años, y esto es lo que cuentan Ed Duncan y Jarger Müller en su libro Cine de Terror, las mejores películas de miedo de todos los tiempos. Esto se supone que es la noticia que apareció en la prensa. El cuerpo del chico se decía que había sido poseído por las fuerzas demoníacas. Tras ver los objetos de su hogar volando por el dormitorio del pequeño, sus consternados padres mandaron llamar a un sacerdote jesuita, que llevó a cabo un exorcismo de 35 días de duración con la ayuda de numerosos asistentes. Mientras los sacerdotes recitaban sus conjuros sagrados, el muchacho escupía, se reía socarronamente, se orinaba, se retorcía en su cama y presentaba marcas sangrientas de arañazos por todo el cuerpo que deletreaban palabras como infierno, Cristo y la más misteriosa de todas, id a San Luis. Por suerte para todos los implicados, el supuesto demonio se desvaneció poco después de Pascua. Bueno, cabe destacar que Blatty convirtió al niño protagonista en una niña para proteger su anonimato y el autor, antes de que se publicase la novela, ya firmó un contrato de cesión de derechos con la Warner para rodar esta película. Bien, y dicho esto, voy a dar las razones por las que considero que es la mejor película de terror de la historia, ¿vale? En primer lugar, y esto es cierto que es algo muy subjetivo, es porque es una de las películas de terror que con los años y tras verla incontables veces todavía consigue ponerme la piel de gallina, ¿vale? Como nos pasa a muchos, cuando más crecemos nuestra sensibilidad al cine de terror se va reduciendo proporcionalmente y si a eso le añadimos la baja calidad de las películas de los últimos años, pues tócate, ¿no? Que, o sea, ¿os pasa lo mismo con esto, por curiosidad? Conforme más crecéis, menos miedo tenéis de las...
A mí me pasa, a mí no me pasa, yo sigo teniendo el mismo miedo, pero es que me ha encantado muchísimo que contases esta espeluznante historia con Chick de fondo, tío. ha sido
no he conseguido el efecto.
Yo con esta peli debo de decir que viéndola mi malestar era físico. O sea, a mí me entró angustia, me tuve que salir a que me diese el aire viendo esta peli. O sea, no pude con ella, la tuve que ver en dos o tres visionados porque no lo soportaba.
En relación a eso, tengo que decir que ninguna película de terror ha provocado tantos desmayos, náuseas e incluso psicosis temporales durante su visionado. Por no hablar de todas las leyendas estas negras que siguieron girando en torno al proceso de rodaje y postproducción. No podemos olvidar que estamos hablando de una película de principios de los años 70 que desafió todas las normativas existentes sobre lo que podía o no mostrarse en pantalla.
Claro, además estamos hablando de que un público no estaba acostumbrado a un cine de esta calidad. No solo de esta calidad, porque hoy día tú lo ves a lo mejor y los efectos especiales te parecen de risa, pero no olvidemos que son completamente analógicos. Es decir, algo que hoy día cuesta mucho más de hacer. Palancas, elementos con un tiempo claro para que se caigan. Mil historias que es como una feria. Es como montar una feria y no es tan sencillo. Sí. Entonces, eso el público, algo que no está acostumbrado. Además, de ese factor, no hablamos de un asesino, sino hablamos de algo que tú no puedes ver, que no puedes controlar.
La atmósfera, tío. Son los efectos especiales, aunque hayan envejecido, al estar rodeados de esa atmósfera espeluznante, agobiante, es un canguelo.
Ese frío que transmite la habitación donde está Regan, sabéis que pusieron un montón de aires acondicionados en la habitación, hasta que incluso caían capas de escarcha por la habitación. Sí, ya, un rodaje ya, muy loco, la verdad.
Sí, ya con la iluminación era bastante, esa luz azul en plan tenue, que ya, ves que está pasando algo malo, nada más entras a la habitación y dices, esto no me gusta, aquí está pasando algo malo, darme luz, por favor. Pero bueno, sí que es verdad que lo que decías sobre el género ha estado derivando algo muy malo últimamente. Ahora ya la gente solo está acostumbrada simplemente a que le den un golpe de música y la gente se asuste por este golpe de música.
Y además, sí que es verdad que tengo que decir que las películas sobre exorcismos están muy trilladas y además son todas malísimas. Yo creo que, vamos a ver, El Exorcista fue la raíz de todas las películas de exorcismos, ¿vale? De hecho, cuando estuvieron pensando el nombre de la película, no sabían si ponerle El Exorcista porque nadie sabía que era un exorcismo ni lo que era un exorcista. Y fue conocido a raíz de eso. Y yo creo que muy pocas películas me convencen sobre posesiones demoníacas, salvo Evil Dead y El Exorcismo de Emily Rose. Creo que ninguna otra me ha parecido buena.
Yo te voy a poner la contraposición. Hoy día, bueno, tengo entendido que vosotros no la habéis visto todavía, pero yo tengo que hablar de Hereditary, la nueva película de Ari Aster que se ha estrenado este mismo año y que por fin renueva el terror, es decir, vuelve a los orígenes, vuelve al terror psicológico, en la cual la banda sonora escasea, no es necesaria un golpe de música para que te transmita mal rollo, para que tú pases miedo de verdad, que lo estés pasando mal. Los elementos visuales, como pueden ser las casas de miniaturas, elementos visuales como un leve reflejo en una esquina, ya ni en un espejo. No la típica escena de que cierras el espejo del baño, que no sé quién lo tiene, yo no lo tengo para las medicinas. Que de repente aparece el fantasma detrás, desaparece. No hace falta, solo hace falta una esquina con una luz muy tenue y de manera muy transparente ver un fantasma, ver el fantasma de un ser querido que acabas de perder. Sin golpe de música, sin sobresaltos, manteniéndose la mirada, ya simplemente con eso te puede transmitir un malestar. Y uno de los factores más importantes que tiene, que es la protagonista Emily, que se llama, el sonido característico, es algo que te lleva durante toda la película con dolor de cabeza. Es un chasquido con la lengua, parecido a esto, y que solo con esto ya te puede estar poniendo los pelos de punta durante una hora y media. Y es de agradecer que por fin hayan renovado la fe en el terror psicológico, en pasarlo mal simplemente con ver una situación extraña, que te saquen de tu sitio de confort.
¿De qué país es esta película?
El productor es ruso.
Ruso, ya decía yo. Es que últimamente los americanos con tanto expediente Warren y estas cosas y Insidious.
El productor es ruso, pero ojo, el director es americano, es estadounidense de Nueva York. Es curioso porque sí que el director hablaba de cómo el productor le había influido en el folclore ruso, pero sin embargo aquí trata sobre las... no quiero hacer spoiler porque de verdad considero que la gente la debe de ver. Además que es una película nueva, voy a dejaros esa licencia.
Es una película nueva. Es nueva la última vez que traes un estreno a
2018.
A la mesa cuadrada.
Pero es que a lo que quería traer es que el género no ha muerto. El género se puede reinventar, el género puede trabajar todavía sobre esto.
De hecho, yo creo que las mejores películas actuales que se están rodando de terror no están en Estados Unidos, están en Japón, están en Francia y están en otros países que por alguna razón no nos llegan esas películas de terror, sí, de tanta calidad, y nos llegan cosas de James Wan que se basan en topicazos, correcto, en golpes de sonido.
Tenemos ahí a la Warner, a la magnánima Warner, que no te va a dejar pasar bajo el filtro de que no hagas una precuela, un spin-off a la prima de Expediente Warren. Y claro, eso es algo muy cerrado. Pero sin embargo, tenemos que olvidar que el cine de terror a veces puede tener un girito más especial. Y creo que Sergio nos puede hablar de ello. ¿Qué película nos trae, Sergio?
Sí, exactamente. Yo he estado aquí repudiado, marginado. No entiendo nada de vuestro gafapastismo sobre terror. Pero bueno, yo he traído otra cosa. Voy a cambiar de tercio. Sí que es cierto que he ido a lo fácil, a un triunfo seguro para noches como las de Halloween, que fue la semana pasada. traigo una peli que a todo el mundo gusta, pero que realmente, si te paras a mirar con ojos cinéfilos y analizar, no es una película buena. Traigo a Los Cazafantasmas, ¿vale? Ahora tendría que sonar aquí Ray Parker Jr., la canción de Los Cazafantasmas, pero como no tenemos los derechos, pues nos aguantamos.
Podemos cantar nosotros. Vamos a dejarlo,
venga,
mala
sí,
idea.
Vale, yo casi me arranco, ¿eh? Los Cazafantasmas triunfaron porque supieron ir más allá del cine. No solamente es una comedia con tintes de aventura y pinceladas de terror, es más que eso. Se trata de un producto que consiguió convertirse en un auténtico icono pop. Así que me voy a dedicar a desgranar rápidamente, porque tengo aquí un testamentaco y nos queda muy poco tiempo, cuáles son los elementos que convierten a este filme en algo mítico. Bueno, para empezar tenemos a los actores, ¿vale? Provenientes del programa Saturday Night Live, mítico de la comedia en Estados Unidos, y encabezado principalmente por Bill Murray, un actor que conocido por sus improvisaciones, por sus locuras a pie de calle, no sé si conocéis alguna, pero tiene buscada en internet, locuras de Bill Murray, desde robar una de sus favoritas, venga, la voy a contar. Es que se aparece, si está en un restaurante o lo que sea, te roba las patatas fritas, y cuando tú estás flipando porque Bill Murray te acaba de robar un puñado de patatas fritas del McDonald's, él te dice, nadie te querrá, nadie te creerá nunca.
Buah, sí que, pues ahora que lo estás contando me suena de haber leído algo al respecto,
sí,
o que me lo ha
una
contado
foto,
alguien.
Hay una foto robada que le hicieron haciéndolo, sí. Y es aparte de esto, muchísimas más cosas. Y en esta película se infló a improvisar. Todos los actores, porque eran titanes de la comedia, era su rollo, la improvisación, y se inflaron. Otro es Dan Aykroyd, que es el escritor de la película. Uno que Dan Aykroyd mola porque en él se juntan la comedia y el rock and roll. Algo así como Jack Black, pero bien. Es uno de los miembros de los Blues Brothers. El otro 50% de los Blues Brothers, que es Jim Belushi, iba a aparecer también en un principio, pero murió antes de que se rodase, en el 82, y no pudo aparecer. En el primer guión que escribió Dan Aykroyd se establecía que iban a ser muchos cazafantasmas, hechos como por equipos, con viajes espaciotemporales. Y en un inicio, este equipo iba a estar formado por tres: Jim Belushi, Dan Aykroyd y Eddie Murphy. ¿Por qué no apareció Eddie Murphy? Porque estaba rodando Super Detective en Hollywood. Dijo, ahí os quedáis. Este primer borrador iba a ser una locura y también iba a costar muchísimo dinero. Y fue el otro de los actores el que lo cogió, Harold Ramis, que es el que hace de Egon Spengler, que es lo he dicho de cabeza, no lo he leído.
Spengler.
Que es el que el listo, el científico, bueno, todos son científicos, pero el
más científico.
El más científico de los científicos. Y lo revisó y dijo, mira, empezó con la tijera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, todo fuera, y dejó la película que conocemos ahora. Otro elemento por el que la película mola, Sigourney Weaver, qué decir, Teniente Ripley. Después de rodar Alien, estaba loca por hacer una comedia y se preparó muy a conciencia el casting para esta peli. Preparó una escena sin palabras en la que terminaba convirtiéndose en un perro. Eso yo hubiese pagado muchísimo dinero por verlo.
Hubiese pagado porque Sigourney Weaver, una mujer de casi medio 1,90, uh-huh, convertida en perro,
haciendo,
oye,
comedia.
Justo después de Alien. Tiene su...
Creo que le tiraron el guión a la cara, le dijeron, ¡sí, te elijo a ti!
Te elijo a ti. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por volver a subir a nuestra nave en esta nueva expedición. Nos vemos dentro de un mesecito y no os olvidéis que ya tenemos redes, ¿vale? La nave UMH en Instagram y, por supuesto, tendremos todos nuestros programas subidos en el blog de la radio. Muchas gracias, un beso y nos olvidemos por el espacio. ¡River!